Buenos días. Vamos a dedicar hoy este programa y el programa de la próxima semana a un tema que es el de la cultura de la memoria. Vamos a hacer este año también, ya lo anunciamos desde aquí, un curso de verano sobre el tema de la memoria en su dimensión histórica, filosófica y política en Mérida, un curso que vamos a hacer en la segunda semana de julio, del lunes 7 al viernes 11, y que hemos contado, esperamos contar con distintos especialistas, con Elías Díaz, con Reyes Mate, con Pepe Lasaga, con varias personas. Pero antes de nada queríamos, como introducción a ese debate, hablar un poco del contexto histórico-político en el que se ha producido en España este debate sobre la memoria histórica. Y es verdad que es un contexto que ha tenido una enorme cantidad de polémica en la opinión pública, de artículos en la prensa, de documentos, etcétera, pero que también ha venido motivado ese debate, esa polémica, y a la vez ha venido de alguna forma condicionando lo que ocurrió en la legislatura anterior en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Español. Y para eso contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de una de las personas que participó en ese debate, que es diputado del Grupo Socialista y que fue miembro de la Comisión Constitucional y que estaba en el debate de este tema de la ley de lo que se ha venido a denominar Ley de la Memoria Histórica. Entonces, Juan Antonio Barrio de Penagos, al que damos la bienvenida, y le hacemos pues esa primera pregunta. ¿En qué contexto surgió? ¿Estaba en el programa electoral del PSOE con el que ganó Zapatero ese debate? ¿No estaba? ¿Qué es lo que pasó?
Hola, buenos días. Pues, efectivamente, en el programa electoral como tal no estaba. Lo que sí es verdad es que muy pronto durante la legislatura se vio la necesidad de abordar el tema. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hubo una primera proposición no de ley demandando una cierta respuesta en este sentido. Había también la sensación de que, aunque se habían hecho bastantes cosas desde la ley de amnistía, no era suficiente. Y después hubo toda una serie de peticiones expresas de las asociaciones interesadas en este tipo de temas. Asociaciones interesadas en el tema de las fosas, como Recupera, asociaciones interesadas en el tema de la memoria histórica desde una perspectiva más amplia, asociaciones específicas, como por ejemplo la de ex carabineros que lucharon por la República, etcétera. Toda una serie de peticiones. Hubo una comisión presidida por la vicepresidenta que fue recibiendo a estas asociaciones. Nosotros también, como grupo parlamentario, les recibimos, y llega un momento en que todo esto cristaliza en la necesidad de hacer un proyecto de ley.
Pero la primera cuestión sería un poco esta demanda, estas peticiones de las asociaciones, digamos, ¿en qué medida consideraban que era insuficiente el tratamiento que se había dado a estas cuestiones en la transición política española y en los años de democracia? Porque claro, ya se llevaba hasta el 2004 muchas legislaturas. ¿Por qué no se había tratado el tema antes? ¿Qué es lo que no se había tratado?
Claro, es que en las conversaciones que hemos tenido con todas estas asociaciones, lo que queda más claro, es decir, no es que no hubiera ninguna necesidad económica, por supuesto que sí que las había también, pero el sentimiento más común a todas estas asociaciones es la necesidad de un reconocimiento que la ley de amnistía no daba, y que después de la ley de amnistía y tampoco se había hecho. Es decir, algunos llegaban a manifestar y dice, bueno, nos sentimos doblemente víctimas, o sea, víctimas de la guerra civil o del franquismo, de la dictadura que sucedió a la guerra civil, y además pensamos que, aparte de ser víctimas, no se nos ha reconocido como tal, es decir, que no ha habido un reconocimiento explícito de nuestro papel, no ya solo como víctimas, sino nuestro papel en positivo, de nuestro papel como personas que han luchado desde su perspectiva por la recuperación democrática, por una democracia al menos como la que ahora tenemos, y eso no ha sido suficientemente reconocido. Cada uno desde su perspectiva, los exiliados desde la perspectiva del exilio, los antiguos presos desde la perspectiva de los presos o los que estuvieron en los batallones disciplinarios, las personas que habían luchado, por ejemplo, desde la Unión Militar Democrática, y todos estos colectivos, pues lo que pedían es que este reconocimiento se hiciera de una forma lo más solemne y simbólica posible. Hay que tener en cuenta que algunas de estas personas no eran solamente familiares de víctimas, sino víctimas ellos mismos, es decir, personas en algunos casos ya muy mayores, que querían que su última satisfacción fuera que la democracia reconociera a aquellos que habían luchado por ella.
Entonces, en esa perspectiva, eso, antes de entrar en los elementos del proyecto de ley que se aprueba, que ya decimos a nuestros oyentes, acaba de aparecer un libro de Octavio Alberola y de Félix Villagrasa, Miedo a la Memoria, Historia de la Ley de Reconciliación y Concordia, donde hace pues todo un estudio de cuál es el proceso de elaboración de esta ley y donde tiene también el interés, aunque esto, bueno, ahora en la época de Internet es fácil de conseguir, pero bueno, por los que sigan más por la cosa escrita, de que recoge la propia ley que se denomina ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que curiosamente, y eso va la pregunta, es una ley que se aprueba el 26 de diciembre del 2007, o sea, ya el final de la legislatura, de la anterior legislatura. ¿Cómo tardó tanto?
Sí, bueno, fue un proceso bastante largo. Es decir, desde la primera declaración, proposición no de ley, solicitando que esto se haga, hasta el debate de totalidad, que fue en diciembre del 2006. Y luego, claro, cuando realmente se toma la decisión de hacer un proyecto de ley, se empiezan a ver las dificultades, no económicas exactamente, sino sobre todo jurídicas. Las dificultades en uno de los puntos que bueno, ya puedo adelantar que fue quizás uno de los más discutidos de la ley, el tema de la nulidad o no de las sentencias, después con la expresión que se buscó como posible acuerdo, la aceptación o no que tuvo esa expresión de ilegitimidad de los tribunales e injusticia de las sentencias. Y claro, todos estos debates hacían que, bueno, políticamente fuera complicado llevar más allá, es decir, pasar, como diría un amigo común nuestro, de las musas al teatro. O sea, una cosa es la intención de hacer un proyecto de ley y luego la dificultad política clara que en algún momento pues se vio, que indudablemente, pues claro, esto tendría que llevar aparejado al menos un acuerdo con Izquierda Unida, tendría que llevar al menos aparejado un acuerdo con los nacionalistas democráticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay que olvidar las figuras de Companys, de Carrasco y Formiguera, de los nacionalistas vascos represaliados. Ahí salió, por ejemplo, la figura interesante, ¿no?, por lo que tiene de simbólico, de los 16 curas vascos asesinados por el franquismo. En fin, y salió pues toda la cuestión de los presos socialistas y comunistas, de las personas represaliadas durante el franquismo, y todo eso exigía políticamente un acuerdo. Es decir, había una intención de sacar una ley, pero políticamente se veía bastante claro que esa ley no podía salir al menos sin esto. Es decir, que no podría tener un carácter como el que las asociaciones querían.
¿Quién vota al final la ley?
Sí, efectivamente. Pues al final, en la votación de totalidad, votan todos los grupos, excepto Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana y el PP.
Y el PP. Entonces vamos, digamos, por partes. ¿Cuál es la posición del PP en todo este tema en la comisión? Y también porque mediáticamente sí ha sido más conocido. Es decir, ha habido un elemento de, bueno, pues sí, por ejemplo, pues cualquiera que viera los debates de la última campaña electoral, pues recordará que el candidato Partido Popular decía al candidato que después triunfó del Partido Socialista, bueno, usted no se ha ocupado de lo que se tenía que ocupar de la economía, usted está con ocurrencias como la Alianza de Civilizaciones, la Educación para la Ciudadanía, la Memoria Histórica, usted está diciendo cosas que a usted se le han ocurrido que a nadie preocupaban, etcétera. Entonces ahí por una cierta desvalorización de que era un tema que no estaba en la opinión pública o otros de la zona, que estaba, digamos, en sectores muy minoritarios que habían conseguido llevar eso a la agenda política gracias a la desviación, digamos, radical, izquierdista de Zapatero, ¿no? Y después había ese argumento también conectado con qué medida eso era algo que iba en contra del pacto de la transición, porque el pacto de la transición pues había sido un pacto basado en no echarse en cara nada, en hacer una política de reconciliación basada de alguna forma en olvidar lo que había sido la tragedia de la guerra civil. ¿Cómo ves tú estos dos argumentos? ¿Operaron en la comisión, en las tomas de posición, digamos, como se dice en el lenguaje parlamentario, en las tomas de posición, ¿cómo llamáis? Al principio de los debates de posición general.
De posición general, sí. Debate.
Debate totalidad. De totalidad. ¿No? La exposición tal.
Bueno, yo creo que el PP no se movió demasiado entre la primera posición y la última, pero en parte sí. O sea, ellos un poco se creyeron, yo creo, su propia propaganda. Es decir, empezaron muy fuerte diciendo que esto era una prueba más de la radicalización del gobierno Zapatero, como bien dices, es decir, que esto forma parte de un debate que no interesa a la mayoría, sino simplemente a unas minorías radicales que apoyan al gobierno de Zapatero y tal. Claro, el argumento luego cayó un poco porque Esquerra Republicana, por ejemplo, no apoya tampoco el proyecto de ley al final. Pero ese era el debate inicial. Y en el debate final, Zaplana apela a tres tipos de argumentos. Uno, efectivamente, muy fuertemente, rompe el consenso de la transición. Es decir, nosotros hemos hecho cosas en el sentido de las medidas positivas que aquí en esta ley figuran, es decir, contra eso no vamos, porque esto lo hemos hecho y se han hecho con el gobierno de Aznar, medidas a favor de los militares de la República, por ejemplo, en 1999 y tal. Esta ley busca arrinconar al PP, es quizás el argumento. El segundo, es innecesaria. ¿Por qué hacer una ley? ¿Por qué no se hizo cuando el PC tenía 20 escaños? ¿Por qué no se hizo en el periodo de 82-96 con los 14 años de gobierno socialista? Segundo argumento, innecesaria, como tal proyecto de ley. Y tercero, pretende imponer una verdad única. Es decir, bueno, Zaplana llega a decir, ¿por qué se nos obliga a elegir entre víctimas, entre Muñoz Seca y García Lorca? Bueno, la verdad es que, claro, todos esos argumentos, en gran medida, quedaban un poco flojos en el sentido de que, decir, bueno, muy bien, de acuerdo, dígame usted en qué artículo se rompe la transición. ¿O en qué artículo se intenta imponer una verdad única? Claro, eso no eran capaces de señalar
ningún
artículo.
Pero el argumento de ellos de decir que durante 14 años de gobierno socialista nunca se había entrado en ese tema, ¿por qué ahora sí? Y, es decir, ¿cómo se justificaba, digamos, de alguna manera? ¿Ese argumento no hacía mella en personas, digamos, que hubieran tenido posiciones relevantes en aquellos años en los gobiernos socialistas?
Bueno, en cierto modo sí. Lo que pasa es que, claro, ahí hay una cuestión que choca con lo que nos demandaban las asociaciones. Las asociaciones lo que querían era fundamentalmente un reconocimiento solemne y que efectivamente, pues bueno, ese reconocimiento significara, por decirlo de alguna forma un poco urgente, pues que su batalla, su exilio, su prisión, su familiar muerto, su familiar desaparecido todavía y al que se podía ayudar a encontrar, que esa batalla tenía algún sentido y que las administraciones públicas, que finalmente la democracia, por decirlo así, reconocía esa batalla. Y claro, eso, ¿se podía haber hecho sin un proyecto de ley? Pues es posible que sí, algunas de las medidas positivas, sin duda, ¿no? Las medidas de indemnizaciones y todo esto, pero no con el grado de simbolismo que tenía este proyecto de ley. Y bueno, luego hay otra cuestión, que es que, claro, en el proyecto de ley se condena el franquismo. Y ahí entramos en el debate de lo que también las asociaciones y una parte de la sociedad querían, ¿no? Yo creo que ahí eso entró muy fuerte en algunos de los aspectos que el PP probablemente le llevaron a tener una actitud bastante radical en este tema, ¿no?
Es que eso nos afecta mucho. Yo me imagino que en el curso de Mérida esto lo vamos a tratar bastante con algunos de los historiadores, porque efectivamente yo sí creo que hay una diferencia y tiene que ver con el tema de lo de la verdad única o no, la ruptura del gobierno de la transición, el primero y el tercer argumento, más que el segundo de por qué no se hizo. Porque por qué no se hizo parece claro que efectivamente la lógica de los gobiernos entonces de Felipe González no hay el esfuerzo, vamos, no hay la intención, la voluntad de entrar en ese tema. Él mismo eso no hace falta ir a ningún lugar porque él mismo lo ha dicho. Es decir, él ha contado esa anécdota en más de una ocasión e incluso la ha escrito, de que él en un momento determinado, pues Gutiérrez Mellado se acercó a él siendo vicepresidente de gobierno y le dijo, usted en un momento determinado, antes o después usted va a llegar a presidente de gobierno, yo solo le quiero pedir una cosa, no hurguen ustedes en el pasado, no rebusquen ustedes, no reaviven la memoria. Esa es un poco la cuestión. Entonces él dice, sí, efectivamente yo me acuerdo que se lo prometí y esa fue mi tarea como gobierno. Lo que me asombra, añadía él, es que años después todavía no se pueda, a pesar de todos los años que han pasado, volver a entrar en ese tema, ¿no? O sea que, digamos, eso sí explicaría un poco más esa argumentación. Pero lo que sí que interesa mucho saber es decir, ¿en qué se basaba el consenso de la transición y por qué esto significaría imponer una verdad única? Las dos cosas son importantes. Porque el consenso, los historiadores han insistido, por ejemplo, Santos Juliá y otros, en un término muy, muy agudo, muy preciso, muy expresivo, ¿no? Ese verbo que él ha utilizado no es tanto olvidar como echar al olvido. Es decir, él dice, la expresión es, bueno, se llega a un acuerdo, se llega a la amnistía, y en aquel momento él ha estudiado lo que fue aquel debate del año 77, hace ya 30 años, y dice, no es que no tuvieran, dice él, presente la historia, las personas que intervinieron, fuera Camacho, fuera Carrillo, fuera Arzayus, o los que fueran, pero lo que tenían era la voluntad, una vez que se hacía el reconocimiento, de que eso no perturbara el proceso de transición, de echar al olvido. Entonces, lo que ocurre de alguna forma es que con las asociaciones que tú dices y las plataformas que van surgiendo, eso lo ha visto también otro de los que vendrá a nuestro curso, Reyes Mate, lo ha estudiado bastante, hay unos jóvenes historiadores que se encuentran con que hay gente que efectivamente dice lo que tú planteas, que ellos no han podido reconstruir la identidad, la dignidad, la aportación de sus abuelos en ocasiones, y son los nietos los que dicen, ¿y por qué esto no se va a poder hablar ya una vez que está la democracia consolidada? Pero esto nos lleva al otro punto, es decir, esto explicaría por qué hay que ir más allá de la transición, la petición de estos grupos y tal, y por qué había una coyuntura favorable en la medida en que había un gobierno que necesitaba el apoyo parlamentario de estas minorías que eran muy sensibles al tema. Entonces vamos al gran tema de la verdad única, porque claro, efectivamente eso ha planteado el problema de si eso es tarea de un parlamento definir cuál es la verdad de la historia, si eso hay que dejárselo a los historiadores, si efectivamente unos dicen, bueno, pues si se trata solo de cada uno tiene su propia memoria, la memoria no se puede imponer. ¿Cómo ves tú todo esto?
Bueno, yo creo que parte de la base de cómo surge nuestra democracia, ¿no? Del pacto de la transición y de lo que significa. Primero, un plano que quería tocar, en referencia a lo que dices, es el plano colectivo de todas estas asociaciones y personal de muchos de sus miembros, donde dice, bueno, lo que no puede ser es que, claro, nos dijerais, como políticos, digamos, en la transición no era posible porque poníamos en peligro la construcción de la democracia, es demasiado pronto, y que ahora nos digáis, es demasiado tarde. Ahora ya no se puede hacer, porque ya está consolidado el esquema y no vamos a tocarlo. Entonces, ese es el primer plano. Y desde una perspectiva más política, yo creo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el hecho fundacional de las democracias. Es decir, ¿cuál es el hecho fundacional de la democracia alemana o italiana actual? La derrota catastrófica del fascismo. ¿Qué? Y del nazismo. ¿Cuál es en Portugal incluso? La revolución de los claveles, es decir, la derrota catastrófica del salazarismo o caetanismo, ¿no? ¿Y cuál es en España? Entonces se responde, la Constitución. Bueno, pero la Constitución, claro, al ser una Constitución democrática y al haberse hecho a la vez el pacto de la transición y la ley de amnistía, con lo que tiene ahí, en parte de echar al olvido, en parte de borrón y cuenta nueva, ¿cuándo se añade a ese hecho fundacional algo que tenga la misma carga importante que tiene esa derrota de los fascismos en todos los países? Bueno, esto es un grano de arena en ese sentido. Para algunos escaso, para otros demasiado, pero yo creo que es un grano importante. Es decir, que es importante que se haga esto porque por primera vez hemos sido consecuentes. Dice, vamos a ver, si la Constitución democrática es nuestro hecho fundacional, eso quiere decir que significa una ruptura y tiene que irse complementando con otras leyes para que lo signifique de verdad una ruptura con el franquismo, una ruptura con lo anterior. Y no cabe decir, bueno, pero es que el franquismo vino porque la República también tuvo sus problemas. No, pero es que vamos a ver, lo que estamos haciendo es un hecho fundacional con la anterior. También la República de Weimar tuvo sus problemas y a nadie se le ocurriría ahora apelar a eso para no condenar el nazismo. Entonces, a mí me parece que ahí hay un debate que tiene que ver con el hecho fundacional de nuestra democracia y que tiene que ver con la, bueno, si creemos que una democracia tiene que ser algo dinámico, con la necesidad de complementar el pacto de la transición con algo que dé satisfacción a los que lucharon por esa democracia.
Que efectivamente yo creo que afecta mucho, a mí me parece, afecta mucho al imaginario en el que se mueven muchas de las personas que están en el Partido Popular, en los electores que tiene el Partido Popular, Porque si uno va a las declaraciones, ¿no? Por ejemplo, pues hay una declaración en un momento determinado que hace mayor oreja al luz de este debate y dice, a mí, ¿por qué me van a obligar a condenar el franquismo? Si había mucha gente que vivía bien durante el franquismo. Es decir, y estaba a gusto durante el franquismo y no tenía problemas con el franquismo, pero lo importante es la frase, a mí, ¿por qué me van a obligar a tener que entrar ahora en ese debate de condena al franquismo? Y sin embargo, curiosamente, después de las elecciones, Esperanza Aguirre, el planteamiento que hace es el contrario. Ella dice, entre los errores que ha habido, ha sido el de que no hemos sabido afrontar este tema de la memoria, este tema de la historia, porque nosotros, ya se hace esa cosa, que ya sería discutible, no tenemos nada que ver ni con los partidos que estaban en la época de la Segunda República, ni con la dictadura franquista a la que secramos y a la que criticamos como un régimen que antidemocrático y tal. Entonces enseguida hay otros que la contestan, está utilizando el mismo, por ejemplo, uno de estos días Juan Manuel de Prada la contesta, está utilizando los mismos argumentos que la izquierda sobre el franquismo, etcétera. O sea, quiere decir que ahí hay un tema, como no podía ser de otra manera, el presidente fundador del partido había sido ministro en la época de Franco, y entre sus méritos tiene precisamente que logró meter al franquismo en el sistema. O sea, entre los méritos indudables que tuvo Fraga es que él logró que... Pero claro, eso es una cosa que pesa ahí, y, es decir, y eso se hace por ley, no se hace por ley. Entonces, yo creo que lo explicas muy bien, que efectivamente ahí el hecho de que eso apareciera... como pues tiene mucho que ver con el acta fundacional, es decir, con el propio hecho de que el jefe del Estado hubiera sido designado por Franco, aunque después fuera legitimado por la Constitución del 78, pero sin un referéndum explícito sobre monarquía o república. Es decir, ahí hay una serie de problemas complejos, ¿verdad? Complejos. Pero claro, de ahí, si te parece, podríamos pasar al asunto de, bueno, ya se entra allí, hay todo este debate de si hay una verdad única o no con los historiadores, y entonces... digamos ahora, yendo a la cuestión más técnica, bueno, ¿y qué aporta esto de cara a esa solemnidad que ellos pedían, de cara a ese reconocimiento simbólico? ¿Qué aporta que no se hubiera podido hacer pues con decretos que hubiera hecho el Ministerio de la Presidencia, o que hubiera hecho el Ministerio de Justicia, o que hubiera hecho tal? ¿Dónde está la aportación, digamos?
Bueno, yo creo que se le da una visión de totalidad, ¿no? O sea, me he apuntado aquí todos los colectivos porque seguro que si lo digo de memoria me dejaré alguno. Pero es la primera vez que de forma, yo creo que solemne, no solamente se condena el franquismo, no solamente se condena, se dice que eran ilegítimos los tribunales. Cuidado, que ahí hay una aportación interesante de Convergencia y Unión. Los tribunales y los jurados, es decir, las especies de tribunales que pudiera haber en el lado republicano y que se hicieron sobre la marcha y tal. Es decir, que esto no es una cosa que solamente afecte, sino que como Convergencia y Unión se quedó bastante claro en el debate final, bueno, pues afecta, por ejemplo, a personas como Carrasco y Formiguera, que efectivamente en un momento dado estuvo a punto de ser fusilado en el lado republicano, luego consigue pasar... y entonces quien le fusila finalmente es Franco en el 38, ¿no? Pero bueno,
pasa el País Vasco, y el País Vasco el hombre le coge allí.
Exacto.
Cuando caen, le cogen, le atrapan las tropas de Franco, le llevan a Burgos, una historia verdaderamente.
Habrá
un libro del monje este benedictino de Lairi Rager sobre Carrasco y Formiguera, dramática todo lo que va contando.
Totalmente, porque continuamente, yo no he leído el libro, pero sí he hablado con gente de Unión que te cuenta pues esto y cómo pues parece a veces que se va a salvar, pero al final no hay manera.
Sí, porque logran ellos que sea hasta el general de los jesuitas y el papa y todos los que condenen, insistan a Franco que no puede ser, que es un católico muy importante y que este hombre no le puede, que no. Y entonces parece que es al final que hay un momento que él lo hace como represalia, no sé si es a un bombardeo o a otra ejecución de otros presos en la otra zona, no sé en concreto si es a una acción bélica, y él ahí decide, Franco, es directamente el que decide que no, que hay... que hay que ejecutar la sentencia de pena de muerte, con el problema añadido, terrible para la memoria en Cataluña, de que algunos de los testigos que aparecen allí en el juicio favorables a la condena o críticos con Carrasco y Formiguera eran catalanes que estaban en el bando de Franco, claro, que no es problema de España con Cataluña, no es problema dentro de la propia Cataluña.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y bueno, ellos insisten mucho en esto, en que se introduzca los temas de persecución religiosa. Ahora que dices lo de los benedictinos, bueno, pues intentan y al final logran que el tema de del Valle de los Caídos quede claro, que los benedictinos van a poder seguir haciendo allí su tarea religiosa, siempre que eso, claro, se despolitice en el sentido de que no sea un punto de encuentro o un pretexto para manifestaciones de extrema derecha, etcétera. Pero insisten mucho con Convergencia y Unión en eso y al final lo logran, y yo creo que bien, porque así efectivamente queda el proyecto mucho más integrado y se ve que no solamente una cosa para dar satisfacción a un tipo de víctima solamente. Pero sí que es verdad que, claro, había un tipo de víctimas que ya habían sido reconocidas de alguna manera y, sin embargo, otros que no lo habían sido nunca. Entonces aquí pues se habla de los fusilados por el franquismo, de los guerrilleros antifranquistas, del tema de los presos, de los batallones disciplinarios, de los exiliados, donde hay una, al final, un reconocimiento muy fuerte del tema del exilio, incluso con la concesión de la nacionalidad hasta la segunda generación, hasta el tema no solamente de los hijos de los exiliados, sino de los nietos, siempre que no se hubiera roto la cadena de la nacionalidad española, carabineros de la República, militares de la UMD, brigadistas internacionales y la gente de nuestra generación, Antonio, pues todos los estudiantes y obreros del tardofranquismo, las víctimas fallecidas entre el 68 y el 77. Ahí la fecha también fue otro motivo de confrontación. ¿Por qué el 68? ¿Por qué no? Etcétera. Y bueno, pues yo creo que el grado de solemnidad que se necesitaba para abarcar a todos estos colectivos, para condenar el franquismo a la vez, para declarar la injusticia de las condenas y la legitimidad de los juicios, sí que exigía una ley. Yo creo que esta ley, a medida que pase el tiempo, como los buenos vinos, ganará. Es decir, tiene puntos conflictivos, por supuesto. Hubiera sido mejor que se hubiera podido ir más allá en el tema de los juicios de los tribunales. Pues probablemente sí, pero sin embargo también hay quien dice que esto permite esa posible nulidad de los juicios cuando se hable condena por condena, permite la revisión de las condenas, junto con una disposición derogatoria donde explícitamente se deroga toda la legislación franquista que en algún caso ha sido argumentada por los tribunales para denegar la posible nulidad. Ya conoces el argumento es, bueno, es verdad, ahora no están vigentes estas leyes, pero lo estuvieron en su momento.
Bueno, esto es lo que vamos a discutir en el próximo programa, la próxima semana, entrar ya más en esa parte de la dimensión jurídica, de la legalidad, de la legitimidad, de hasta qué punto se puede, digamos, volver la máquina de la historia sobre ese tema. Bueno, pues nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.